Saludos. Este es su podcast Un Café con María. Estamos listos aquí en el día de hoy. Estamos grabando el Día de las Madres y yo no paro, mi gente. Yo estoy tratando de crear contenido cada vez que puedo. Y en el día de hoy tengo un tema muy particular, muy peculiar, en el cual me interesa que ustedes estén bien atentos a todo lo que les voy a traer en el día de hoy. Mis oyentes, he estado viendo todas las diferentes estadísticas y veo que me están siguiendo de diferentes partes y están escuchando el podcast. Espero que yo pueda llenar esas expectativas de sus necesidades de conocimiento, porque si no tienes curiosidad, no pases por aquí. Bueno, el tema a discutir es el maltrato a los hombres en la relación de pareja. Una realidad silenciosa, sí, mi gente. Es una realidad de la cual muchas personas no hablan, no discuten. Y en mis páginas de internet hice una convocatoria para poder hacer como un pequeño foro, una pequeña discusión entre diferentes hombres que quisieran hablar un poquito de este tema. Y en el día de hoy tengo dos invitados para hablar del tema. Antes de que los invitados se integren a mi conversación, les quiero hablar un poquito de esta realidad. Dice, la violencia hacia la pareja cometida por mujeres hacia hombres es un fenómeno al que en muchos contextos aún no se le considera existente, ni importante y mucho menos un problema social. O sea, como dije, una realidad silenciosa. Es un poquito difícil comenzar a hablar sobre ese maltrato, ese asunto social en donde muchas personas se sienten, muchos hombres se sienten intimidados y sinceramente se sienten con mucho temor a decir lo que está pasando dentro de su relación. En la mañana de hoy tengo dos invitados que yo quiero que ellos mismos se presenten, que ellos mismos hablen quiénes son, de dónde son y qué hacen. ¿Cómo están?
Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Mario?
Hola.
¿Cómo habla? ¿Cómo habla Fabio?
Fabio, ¿puedes hablar? Cuéntame.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Gusto.
Todo bien por acá, desde Neuquén, la provincia de una provincia que está casi en el centro de Argentina, así que bueno, contento de poder comunicarme con ustedes y poder tocar un tema muy poco hablado, muy poco tratado.
Exactamente, de verdad que sí, te doy las gracias por aceptar la invitación. Ahora bueno, le toca a Rigo. Yo te tengo como Rigo aquí.
Sí, correcto. ¿Cómo estás, María? Hola, Fabio. Buenos días.
Aquí bien, que terminé de desayunar rapidito con este compromiso que tenía de sentarme con ustedes a platicar. Y tengo mi café al lado mío. Yo espero que ustedes estén tomando café.
Yo ya me serví. Aquí lo tengo también.
No, yo comencé temprano, así que bueno, ya es mediodía acá.
Claro, sí, yo sé que la diferencia en hora hay que estarse coordinando. Cuéntame, Rigo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo sé que tienes podcast, cuéntame.
Mira, hoy en día yo tengo mi trabajo, pero hace 2 meses comencé justamente con este proyecto del podcast. Mi podcast se llama Lo que no quieres escuchar, algo así como esa conversación que tú tienes entre amigos, donde los verdaderos amigos realmente te dicen aquellas cosas que tal vez tú no quieres escuchar, pero que es necesario y que de una u otra manera te hacen reaccionar. Yo soy venezolano, tengo 25 años, pero vivo hace 5 años ya casi en Chile. Así que por aquí estamos a la orden.
¡Qué chévere! Encantada de conocerlos y de poder tenerlos aquí en el foro. Y antes de comenzar, quiero saber cómo está la temperatura por allá. Cuéntenme.
Mira, aquí personal ahorita estamos a 10 grados. Está haciendo bastante frío y estamos en otoño.
Ay.
Ah, mira, acá bueno también estamos ya en invierno, ¿no? Prácticamente. Igual un día agradable, un día domingo soleado, despejado, una temperatura aproximada de 22 grados más o menos.
Ah, sí.
Hermoso pues día.
Acá sí, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, aquí en Orlando, hace un calor.
Calor tropical, sabroso.
Lista como para meterme ahí en la alberca o la piscina e irme para la playa, pero no, aquí estamos en el podcast Un Café con María, listos todos para comenzar a hablar de este tema que le erizan la piel a cualquiera, de todas estas cosas que hemos estado viendo en las noticias. Yo creo que eso fue lo más que a mí me estimuló el querer empezar a hablar de este tema, porque hay muchas relaciones de pareja que están dándose de una manera muy, equivocada, con unos patrones de comunicación que lo que estimulan es a poner a la otra persona en una posición incómoda, ya sea hombre o mujer. Pero decidí hablar del hombre, que en muchos casos recibe malos tratos, insultos, y a veces se le obliga a hacer cosas que ellos no desean, y eso es violencia doméstica.
Tal cual, sí. Es algo que hemos construido, ¿no? Que una mentalidad que hemos construido ya desde los principios. Yo creo ya lo del hombre es el que soporta, el que aguanta, el que no se puede quejar también. Entonces, por ahí cuando vas creciendo del tema, hasta te sentís con vergüenza o decís, no, soy hombre, me la tengo que bancar por ahí. Uh-huh. Pero sí, yo creo que el problema está más en la estructura mental que tenemos armado desde la familia, desde la niñez, y hace muchísimo tiempo que hay que deconstruir pensamientos.
Eso es correcto. O sea, generalmente estamos construyendo o hemos construido un sistema donde, claro, siempre se refleja es de repente la violencia intrafamiliar, porque en este tema no es solo de repente agresiones físicas, también son agresiones psicológicas que creo que también tienen repercusiones más negativas, ¿ok? Pero mucho se habla de repente, o es más visible la parte de la mujer, pero por el mismo sistema, de repente hablar de violencia intrafamiliar hacia el hombre es como que un poquito más tabú, por todo el hecho de que de repente no somos hombres, cómo puede ser posible, etc. Y de una u otra manera es una realidad que está sucediendo hoy en día.
Correctamente. Cuando estaba pensando en el tema, yo creo que yo les envié a ustedes un poquito de lo que yo quería más o menos hablar, y me parece bien chocante que cuando me puse a buscar las Puerto Rico, mi Puerto Rico, un beso, un abrazo, oh my God.
Sí.
me topé con que la policía de Puerto Rico tiene este bias de poner los incidentes en base al género, tiene los incidentes colocados de una mirada muy social, dirigida hacia la víctima, ¿verdad? Como la mujer. Y no vi que tuvieran algunos números claros donde realmente el hombre sea el que denuncie este proceso, y que realmente se vea que está documentado que hay hombres que van con agresión física. Curiosamente, cuando seguí viendo por encima, no me puse a explorarlo de una manera profunda, y tengo esa asignación, pero yo creo que aquí hay un determinante muy curioso, porque casi todos los policías son hombres. Y habría que ver cuál es esa dinámica, cómo un hombre va donde otro hombre a decirle: mi mujer me pega.
Es curioso.
Tal cual, mire el efecto que causa en nosotros, nos reímos, mira.
Sí, sí, de manera inconsciente, porque entonces, como dijo Fabio, si no me equivoco, habló de la crianza. Entonces, sí. Nuestro inconsciente, porque la risa es un reflejo del inconsciente, al igual que los sueños, hay un contenido ahí en donde, pues, de manera... imaginarme esto es como gracioso, pero al mismo tiempo tenemos esa mentalidad de que el sexo fuerte es el hombre.
Yo creo que es una risa nerviosa, la
¡sí!
verdad.
Sí,
Una risa nerviosa porque es como que tú sabes que es una realidad, pero te da pena admitirlo de repente. Y yo creo que la violencia en todos los aspectos, y en este caso al hombre, creo que ya es la consecuencia, pues. O sea, es como, estamos hablando de la consecuencia, pero es muy importante ver las razones por las cuales se llega a este punto y las razones por las cuales un hombre tiene, no sé, tan baja autoestima, tan poco valor propio, tampoco no tiene la capacidad de poner límites en una situación en el cual en la primera parte donde tú veas cualquier red flag o cualquier bandera roja en una situación, independientemente, tú tienes que poner el alto, tú tienes que decir, ya va, stop, no puedo uh-huh. seguir. Y incluso esto se ve en las situaciones cuando tú estás apenas conociendo a la persona. Si tú de repente estás saliendo con una persona y detectas actitudes iracundas, de ira, de poco control, esto es una gran bandera roja que tú como hombre te tienes que plantear, oye, ¿realmente quiero yo establecer una relación así? O sea, esa es la pregunta. Uh-huh.
Sí, tal cual, comparto. Yo creo que uno vamos con una falsa creencia armada de lo que es el amor también, ¿no? Yo escuché en un momento sobre el caso de Johnny Depp que él decía que cuando la había conocido a ella, la había visto como un ángel. La cuidaba y la quería como un ángel. Y en esa idealización... empezó a permitir diferentes cosas, pasando por arriba todas las banderas rojas, y en el cual te fuiste permitiendo cosas que comúnmente no lo harías, ¿viste? Idealizás tanto, tenés una falsa concepto del amor, que permitís diferentes cosas hasta llegar al momento de lastimarte, de que nos duela, de permitir más y más a nivel que ya llega al daño como esta pareja. Pero yo creo que el problema central a tratar, yo creo que está en la concepción del amor, en que buscamos a la pareja por una necesidad.
Correcto.
Y yo creo que es más para ahí. Es de ambos casos. Ahora estamos hablando un poquito más del hombre, pero es de ambos casos. Y hay que... debería de haber un poquito más de... hablarse sobre estos temas. Sobre la concepción del amor, las necesidades... y todo llega a generar este caso en particular.
Sí, yo hice un episodio, no recuerdo si fue el segundo que publiqué con respecto, ¿cómo era que se llamaba? Ay, mi madre. Ah, sí, mira, es que el tema es interesantísimo en cómo se concibe esa parte del amor. Entonces yo, el podcast era más como que ella habla mi idioma pero no me entiende, o mi pareja no me entiende, o sea, empezamos a idealizar estos primeros 3 meses con esta persona que uno dice too good to be true, y entonces uno dice wow, es increíble, y ahí es donde la gente no percibe muchas cosas, porque en la parte del enamoramiento nuestro cerebro está haciendo muchas cosas allá arriba y está fantaseando y poniendo muchos neurotransmisores positivos en el proceso, y entonces uno se ciega con esa sensación, con esa... Y curiosamente, cuando estaba haciendo ese podcast, hablé de eso, de que también no sabemos cómo enamorarnos porque tenemos unas expectativas que vienen ya de cosas de cuando uno era más pequeñito. Hablé hasta de las novelas, las telenovelas. Yo me crié con las telenovelas de México y yo veía un montón. Yo creo que hasta La Gata Salvaje la vi.
¿Quién no vio novelas?
Sí, no, sí. Y entonces ahí tú ves los roles. Entonces ellos modelan los roles de cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, la pobreza, la riqueza, la cuestión de las clases sociales. Y entonces tú te fijas en tantas cosas a la vez que entonces tú en tu mente vas formando tu propia historia, que realmente no es tu propia historia, es lo que viste casi siempre. Entonces, claro. Lamentablemente estamos viendo cosas que tú sabes ya de adulto, que haces el análisis y dices, ¿qué rayetes era eso? Sí. No tiene sentido, es bizarro. Pero también yo entiendo que en el caso de las celebridades también tenemos que ver ese background de que muchos de ellos han venido con muy malas relaciones posteriores a las que a lo mejor tienen ahora, y muchos de ellos se abrieron demasiado a esas relaciones, se entregaron por cualquier razón que sea, y ahí pues pasan cosas cuando tú te entregas, cuando tú te abres completamente a alguien, y hay muchos temores cuando vienes de relaciones pasadas que también te hicieron daño. Y si la otra persona se quiere aprovechar de ti, ese es el mejor momento para hacer de ti lo que quiera. Y hay mucha gente que tiene esas mentalidades, se quieren aprovechar de ti.
Claro, así es. Mira, en este caso, yo creo que hay un problema en el caso de la concepción del hombre. A nosotros como hombres nos han enseñado a pedestalizar la figura femenina. Eso es un error, ¿ok? Somos seres humanos, somos iguales. No podemos ir a, pedestalizar a alguien como si fuera, no sé, un dios, a rendirle pleitesía, etc. Aparte de que eso a nosotros como hombres nos baja absolutamente el valor que tenemos o proyectamos, ¿ok? Primero que nada eso, el hecho de pedestalizar mucho a la figura femenina. Y otro punto importante es que yo ayer estaba, cuando estaba pensando sobre el tema de hoy y reflexionando, etcétera, hay un punto importante, que es que nosotros como personas tenemos demasiadas heridas. Todas estas heridas que nosotros hemos venido recolectando a lo largo de nuestra infancia y de nuestra vida son las que proyectamos como necesidades en una relación de pareja. Llegamos desconociendo absolutamente por qué actuamos de la manera como actuamos, porque todo esto tiene una razón de ser, y llegamos a exigirle a una pareja que nos haga felices. Es decir, llegamos es pidiendo, ¿ok? Y ahí es cuando nosotros, desde la idealización, desde una idea preconcebida de lo que nosotros queremos o creemos que nos va a hacer felices, desde ahí llegamos exigiendo. ¿Qué es lo que pensaba yo ayer que es de repente el camino necesario a seguir? Oye, primero que nada necesitas saber qué fue lo que te dañó en tu infancia, en tu adolescencia. Cuando descubras o te mires a ti mismo adentro, descubrirás qué fue lo que te dañó, qué consecuencias ha tenido eso en tu vida, porque esas heridas generan consecuencias y por eso actúas de la manera en que actúas. Cuando te conoces a ti mismo, ya puedes decir, bueno, yo perdono, yo sano, yo etcétera, todas estas cosas, empiezas a construir un amor propio y concluyes que el único responsable de tu felicidad, de tu paz, de tu tranquilidad, eres tú mismo. Porque generalmente tratamos de buscar todas las respuestas o todas las soluciones a nuestra infelicidad en el exterior, cuando realmente todo está dentro de nosotros. Nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder ser felices.
100%.
Y en el momento en el que llegamos a ese punto, llegamos a una relación sin la necesidad de exigir, obviamente sabiendo lo que queremos, ¿ok? Pero con la mente abierta de decir, ok, yo soy yo, tú eres tú, necesito ver qué eres. Sin una idea, ¿ok? Sabemos lo que queremos, sí. Pero yo quiero ver qué es lo que tú eres. Si lo que tú eres me gusta, me quedo. O si no, pues simplemente me voy, porque no necesito estar en una relación soportando o como un calvario, como yo le digo. ¿Okay?
Sí, escuchaba que cuando decíamos que veíamos novelas, ¿viste? Desde niños, ¿cómo tenemos tan mal armado? Y el medio de comunicación, ¿cómo nos ha mal enseñado, no?
Sí.
Hasta la música.
Una de las críticas grandes que yo hago en mi podcast es todas las canciones tóxicas que existen hoy en día.
Es terrible. Dicen,
por Dios.
¿Sí? Todos hablan de eso.
¿Qué él dijo en la canción? ¿Qué él dijo? ¿Cómo? Él dijo eso. Dale para atrás. Él dijo eso, pero ¿por qué él dijo eso?
Así es.
Tal cual.
Entonces tú sí conoces reggaetoneros o cantantes, porque yo tengo amistades de Puerto Rico que cantan y conocen otros reggaetoneros. Entonces tú dices, pero ven acá, esa línea como que ¿de dónde se la sacó? ¿Qué pasó? Y mira, María, no analices mucho, es porque pega con esto y con lo otro. Es como que realmente la subcultura de donde sale el reggaetón, por yo dar un ejemplo así vago, claro, no quiero ponerle el target de frente, pero en la subcultura que se desarrolló el reggaetón, por hablar de música, estaban pasando muchas cosas a nivel social, y eso es un reflejo, y hoy por hoy lo que parece ser algo inofensivo, entre comillas, realmente sí lo es, porque de forma inconsciente nuestro cerebro no tiene sentido del humor. Y entonces todas esas palabras que tú estás todo el tiempo cantando y repitiendo y repitiendo y repitiendo, se va a quedar en algún lugar, no es que las palabras se las lleva el viento.
Tal cual. Es como que no, que uno las declara y se van grabando en el inconsciente. Uh-huh. Tal cual. Es importante saber qué escuchar, qué ver también. Y sobre todo los niños de ahora, de hoy en día, que están muy conectados, es terrible la información que están adquiriendo ellos, y los preconceptos de amor están armando en su cabecita.
Sí. Miren, yo en lo particular, una reflexión que hacía en el podcast era exactamente eso, porque es como es como un llamado de protesta a tanta basura, por así decirlo, tanta cosa que nos están bombardeando en canciones, en series, en películas, ¿ok? Uh-huh. Y creamos una idea del amor o de situaciones tan tóxicas, tan perjudiciales, uh-huh, y yo digo, no, hay que hacer como un contrapeso, un balance, porque la gente necesita escuchar y ver las cosas como son, no como nos están bombardeando. Y un día yo hice un podcast con mi hermana tiene 16 años, este podcast se llamó ¿Cómo ven los adolescentes el amor? Y una de las cosas tóxicas que me pareció horrible fue que me dijo, no, hoy en día una de las grandes muestras de amor o de cariño es que tú les des a la otra persona las claves de tus redes sociales.
¿Qué? Yo,
por Dios, o sea...
Tal cual, terrible.
Si no lo haces, no me quieres, no me dan, por Dios.
O sea, por poco no me desmayo.
Sí, comparto lo mismo. Conozco gente que lo primero que hacen en una relación para asegurarse, para tener esa supuesta seguridad, le revisan las amigo de quién es, con quién se escribe, quién te escribió, todo eso que dejamos pasar por alto y que ya nos damos cuenta, es una terrible bandera que te estás dando cuenta cómo es la otra persona.
Hablando de eso, el rol de la mujer y el hombre en esa situación. Hay mujeres que por el hecho de estar con un hombre piensan que tienen el derecho y la potestad sobre las decisiones de los hombres. Y entonces he visto muchas relaciones en donde la mujer dice, él por ser hombre se puede conseguir cualquier cosa en la calle, o por ser hombre se pasa más tiempo en la calle y yo tengo que monitorearlo, yo tengo que llamarlo, yo tengo que estar en el pendiente, yo tengo que verme sexy, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer... Y es como que una lista de muchos requerimientos para que el hombre no se te salga de las manos, pero al mismo tiempo estás desarrollando una idea muy confusa de qué realmente es tu hombre, porque tú tienes que sentarte a conocer tu hombre o tu pareja y al mismo tiempo reconocer que es un individuo con derechos y que de la misma manera que tú tienes derecho, él tiene los derechos, pero realmente la concepción es como que él es mío y entonces él tiene que hacer lo que yo diga y entonces se tiene que reportar y entonces pues déjame ver qué tiene en el teléfono, pasa mucho tiempo en el teléfono y yo voy a hacer, como siempre hago en todos mis podcasts, un disclosure, yo voy a hablar de mí misma y les confieso, en el pasado sí fui una mujer muy bossy, como dije en el episodio anterior, y en algún momento dado sí chequeé teléfono. Porque en la relación, en algún momento dado, dije, mira, vamos a hacer todo en confianza, lo que sea, cuéntame, yo te cuento lo que sea, pero si empiezas a actuar raro y no me hablas claro, no me dices las cosas, yo voy a estar volviéndome loca. Y entonces en esa locura, ahí es donde las mujeres hacen otras barbaridades. Y yo como mujer en aquel momento cometí el error, porque yo acepto que lo hice mal, y vi cosas que a lo mejor no tenía por qué ver, porque el que busca encuentra, como yo siempre digo. Tal cual. Y en aquel momento cuando reclamo, es más como que la excusa, entonces no me brindes la excusa, háblame claro si ya esto no está funcionando, si ya esto se está prestando solamente para secretos, pues entonces vamos a cambiar la dinámica, vive tu vida, yo vivo la mía. Entonces ahí es donde empieza el tira y jala de que nadie quiere perder. Y yo creo que ahí ya la mujer empieza a actuar muy egoísta porque piensa que tiene más derecho.
Tal cual.
Que ya están muy insalubles y continúan.
Sí. O los preconceptos armados, ¿no? Fíjate, sin ir más lejos, yo voy a hablar de mí un poquito. Tengo mis padres, en el cual ellos han estado siempre juntos y se han aguantado, se han permitido diferentes acciones y que llega grande a como un matrimonio sufrido, cargado, donde tuvieron que estar porque así lo indica la crianza, porque así está bien. Y hay muchas cosas que yo ahora los veo y digo, ¿cómo para una sociedad tenemos que vivir para una sociedad? Porque esto es lo correcto, esto tiene que estar así, el matrimonio tiene que sobrevivir igual, a pesar de todo, igual tenemos que estar juntos. A nivel de romperte por dentro, ¿no? Y llegar de grande y decir, mirá qué hice con mi vida. O tal vez no lo querés aceptar, simplemente decís, hice lo correcto todavía, ni siquiera querés cambiar ni aprender.
Curiosamente, Fabio, tú lo dices mirando desde afuera la situación, pero no me quiero imaginar cuáles serían sus sinceras palabras entre ellos como pareja, el que tú te sientes algún día con tu mamá o con tu papá y que abiertamente te digan cómo se sienten después de tantos años de procesos, porque la realidad es que cuando tú vives con otra persona, tú tienes que adaptarte a tantas cosas y tienes que entrar en cambios propios más cambios de la relación. O sea, la relación de pareja tiene diferentes etapas. Entonces, cuando esas etapas están a punto de cumplirse y de trabajarse la próxima etapa, que ocurre una crisis antes de llegar a la otra etapa, uno en nuestro desarrollo como ser humano también está pasando crisis. O sea, yo estoy lidiando con mi crisis, con mis etapas, más las del matrimonio.
Así es.
¿Es duro?
Sí. Yo escucho mucho una psicóloga que se llama Silvia Congos, ella es española, y hay una parte que una vez ella dijo en un video. Me acuerdo que dijo, es que no se trata de que tu relación haya durado o no haya durado tantos años, ¿ok? Sino porque de repente tú dices, ay, no, es que ellos tienen 30 años de casado. Ok, les hago la pregunta, y de esos 30 años, ¿cuántos realmente has estado en paz, has estado satisfecho, has estado feliz? Porque dice ella, mis clientes me dicen, bueno, doctora, es que yo le he aguantado, pero por Dios, una relación, cuando tú dices aguantar, padecer, soportar, no debería ser así. Lo que pasa es que estamos inmersos en una sociedad que nos dice, no, tienes que durar, tienes que permanecer, tienes que luchar, porque esta es la clásica, la lucha. ¿Quién dijo que tenías que luchar para estar en una relación? O sea, si no fluye, si no es, si no se da, claro, tienes que construir y trabajar, pero son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo el construir que el padecer. Son dos cosas muy diferentes.
Rigo, tienes toda la razón. Eso que dijo esa doctora me parece genial, pero al mismo tiempo, cuando tú sigues haciendo el análisis, yo creo que tenemos que pensar que como la sociedad tiene unas expectativas que son falsas sobre cómo nosotros nos tenemos que comportar. A veces las personas que ya están dentro de una relación les preocupa mucho el qué dirán. Entonces, si yo tomo una decisión, ya sea que pues un hombre, ¿verdad? Ese hombre, si yo soy hombre, por decirlo así, tengo una relación y me están abusando, ¿cómo yo digo a mis hijos, tu mamá me pega? ¿Cómo yo le digo al vecino, ayúdame a salir de esta situación porque mi esposa me pega? O mira, ¿qué te pasó en la cara que tienes ahí como un moretón, unos arañazos y tienes inflamación en tu cara? Yo me caí, eso fue una caída. Y entonces es bien curioso que el qué dirán va más allá de tu propia salud mental, de tu propio, más allá de la salud mental, la seguridad, tu seguridad, porque hay personas que subestiman a sus parejas porque como las idealizaron tanto en el pasado, no saben ponerle un stop porque están subestimando su capacidad para hacer daño. Entonces, si tú estás subestimando la capacidad de una persona para hacerte daño, tú te estás poniendo a la merced de que esa persona haga contigo lo que quiera.
Así es. Yo creo que ahí está el punto clave, que son los límites. Pero ¿cómo llegas tú a poner límites si no conoces tu identidad y no sabes lo que vales y no conoces el valor que tienes?
100%.
Porque generalmente estás en una relación pensando que la otra persona te está haciendo el favor de quererte. Por Dios, esa es una idea preconcebida absurda. Cuando tú vas a una relación y sabes que eres merecedor, que tienes valor, a la primera... Vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a decir que no viste en el proceso de enamoramiento las banderas rojas, las omitiste y llegaste a tener una relación con esa persona. Uh-huh. Pero tú sabes el valor que tienes, tú sabes que eres merecedor de amor y de un amor sano.
Claro.
Cuando tú ves algún signo de violencia psicológica, cuando invalidan tus emociones o física, que te tiraron, no sé, los platos de comida por la cara, tú tienes que decir, no, ¿sabes qué? En este acuerdo que tenemos nosotros, esta situación es un límite no negociable que yo tengo ahí. Como es un límite no negociable, yo me voy. ¿Por qué? Porque prefiero ser feliz yo. O sea, no te voy a permitir eso, o sea, no lo puedo tolerar. Pero ¿cómo se llega a eso? Tienes que saber conocerte, tener autoestima, valor. Todo, o sea, ese es el núcleo central para poder evitar este tipo de situaciones.
Correcto. Voy a tratar de olvidarme de las novelas que tantas vi cuando pequeña, pero necesito decirles algo. Esta situación que vimos desde bien pequeños, en donde todas las mujeres pueden darle una cachetada al hombre simple y llanamente porque se sintieron ofendidas, o porque le dijeron algo que no les gustó, o porque él la cachetada, y pues es una cachetada, es como pues nada. ¿Qué les parece esa parte? Porque yo vi mucho el Chavo del Ocho, demasiado el Chavo del Ocho, y realmente doña Florinda le pegaba a don Ramón con todo. Y yo entiendo que estamos también desarrollando esas ideas que vienen de todas estas cosas que uno ve desde más pequeño, y yo creo que hay más de qué hablar, pero vamos a hablar de la cachetada de doña Florinda a don Ramón.
Qué curioso, porque nunca me había puesto a pensar en eso, ¿sabes? O sea, todos en Latinoamérica hemos visto el Chavo del Ocho infinidad de veces, y creo que es primera vez que yo, en lo personal, me pongo a reflexionar sobre el tema. O sea, siempre lo hemos visto con humor, pero dentro del humor hay un mensaje subliminal donde estás validando la conducta de doña Florinda como algo que está bien, ¿sabes? Y eso está llegando.
Sí.
Es curioso.
Y es como que pues ella es mujer y ella le pegó y él no hizo nada, pero él vive molesto, él vive humillado, él vive resentido, él no sabe cómo complacerla, aunque le da igual, pero al mismo tiempo él quiere zafarse de esa situación, y no importa en qué situación él esté, él recibe la cachetada y nos los ponen como algo muy gracioso.
Y como algo muy normal, porque tú nunca, generalmente en ninguna película o en ninguna parte, tú vas a ver a un hombre dándole, agrediendo físicamente a una mujer, y que esto se vea de lo más normal.
Claro, sí, sí. Fabio, ¿estás ahí? Fabio.
Sí, un segundo. Sí, sí, sí.
Es que no te escuché de momento.
No, pasa que estoy en un lugar medio ruidoso, estoy tratando de acomodarme nada más.
Ah, sí, claro. Cuéntanos, si seguiste la línea del pensamiento de doña Florinda.
Sí, tal cual. Imagínate, el hombre, don Ramón, jamás se pudo quejar, jamás se pudo defender. Y toda la sociedad lo veía pasar y nadie decía nada. Lo naturalizaba, lo veía hasta gracioso.
Correcto.
¿Cómo tenemos armado, de nuevo, la estructura mental mal armada? Que cuando comenzaron las primeras, el hombre que iba, salía a cazar, salía, era el hombre duro, regio, que solamente tenía que guardar silencio para cazar a la presa en su momento en los principios de la existencia de la humanidad, y la mujer tenía que estar en casa cuidando a los hijos, por ende ella reclamaba todo en la casa. Tenemos los preconceptos armados, entonces la mujer llegaba, vos no llegabas con la comida, que era tu obligación, estabas mal, entonces la mujer te podía reclamar y ella podía sentirse mal. Entonces la mujer tiene, en el aspecto biológico, vamos a decirlo, es más sensible, es más asertiva al momento de hacer una crítica, y es tan, cuando llega a ser tóxico, te llega a lastimar a un nivel muy sensible que el hombre no puede entenderlo. Nunca el hombre va a poder dar lo que la mujer espera, por simplemente hecho biológico. El hombre es más, se concentra en una sola cosa, el hombre es más calmado, ponele, en ese caso. Hay hombres que no, pero la mayoría. En cambio, la mujer puede estar enfocada en varias cosas y lo ves desde el lado emocional. En cambio, el hombre no, el hombre es más asertivo, pongámosle así, pero en una sola cosa. En cambio, entonces cuando ya nos juntamos entre pareja, queremos que el hombre nos responda de la misma forma que nosotros las mujeres queremos, o al revés. En el caso de don Ramón, es un hombre maltratado todo el tiempo, y nunca, nunca se ha tratado el tema, ¿viste? Porque hablamos del chavo, sí, o de cualquiera, pero el pobre hombre, delgado, maltratado, humillado, y nosotros riéndonos.
No, y ahora fíjate que yo creo que de una u otra manera, la manera de don Ramón drenar su frustración entonces ha sido con el chavo. Porque fíjate, doña Florinda maltrata físicamente ¿a quién? A don Ramón. Y don Ramón obviamente por cuestiones sociales no va a responderle de esa manera, pero tal vez drena su frustración cuando le pega al chavo.
El maltrato, o sea, es una cadena.
Exactamente.
Tal cual, sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Entonces yo creo que el podcast de hoy, el gran protagonista ha sido don Ramón.
Sí.
Es un claro ejemplo de un hombre que no pone límites y ni siquiera a una persona que no es nada suyo. Porque
sí, es el que, tal cual. Sí, tal cual.
Bueno, pobre. Chicos, yo les doy las gracias por la participación. Lamentablemente hasta aquí llegó este episodio. Quiero invitarlos luego porque quiero hacer algo en vivo. Y eventualmente, okay, si ustedes tienen la oportunidad, ya yo tengo sus contactos, yo me voy a mantener en comunicación. Claro. No sé si quieran dar sus redes sociales para que los sigan, para que los conozcan un poco más.
Sí, bueno, yo comenzó hace poco con esto, tengo mi trabajo independiente, soy empleado de comercio. De hecho, en estos momentos estoy trabajando, pero bueno, me hice un lugarcito porque sé que se nos complica mucho poder juntarnos y hacer este proyecto. Aparezco en Face como Alfa ABS, lo mismo en Instagram, pero estoy recién comenzando y aprendiendo y contento de poder charlar temas muy interesantes con ustedes de otros lugares.
Perfecto, sí, de la misma manera, mi podcast, como ya se los dije, se llama Lo que no quieres escuchar, pero en todas las redes sociales aparezco como LNQ Piso Podcast, el diminutivo así. Y la red social que hoy en día estoy usando mucho y me va excelente es TikTok, donde de la misma manera aparezco así, LNQ Piso Podcast. Así que ahí quedamos en contacto por esos medios.
Excelente. Como yo siempre les digo a mis oyentes, ellos pueden buscarme en el Facebook, o los nuevos oyentes pueden conseguirme en Un Café con María Facebook, la página de likes, o en Instagram, Un Café con María. Como anteriormente siempre he comentado, mis otras plataformas están bajo desarrollo, así que cuando yo tenga más tempito y sienta que mi contenido está durísimo, como digo yo, pues entonces lo tiro. Pero como siempre les digo, muchas gracias a todos estos invitados, voy a estar manteniéndome en comunicación, la pasé espectacular.
Así es.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Espero que le haya servido a la gente y bueno, contento.
Yo también. Y como siempre les digo a todos, hasta luego.